Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Joan Didion escribió aquello de que nos contamos historias para sobrevivir. Es cierto, lo hacemos constantemente. Nos decimos que aquel novio que nos dejó y cuya ruptura nos costó tanto superar era, en el fondo, un putísimo imbécil. Y rebuscamos en los cajones de lo que fue aquella relación para sacar toda la mierda y convencernos de que ponerle punto y final a aquella historia era, en realidad, lo que debía ser. No podemos admitirnos, ni siquiera en la soledad de nuestro dormitorio, que quizás no era tan imbécil y que, aunque sea muy de vez en cuando, todavía le echamos de menos. Porque el relato, por pura supervivencia, debe ser otro, porque no nos queda otra. Hacemos lo mismo cuando nos despiden y decidimos contarnos que una crisis es al mismo tiempo una oportunidad. Que en el fondo nosotros también estábamos hartos. Que estábamos a punto, pero a puntito, de dejar ese trabajo y empezar una nueva aventura laboral. Y que menos mal que desde hace tiempo tenemos ese colchoncito que nos permite costear ese valioso tiempo para nosotros. O si nuestro casero nos sube el alquiler hasta que no nos queda otra que marcharnos del piso en el que en un tiempo fuimos felices, de pronto empezamos a encontrar bonito ese barrio que jamás hubiésemos pisado por voluntad propia unos meses atrás. Y casi por arte de magia, ese cuarto piso sin ascensor en el quinto coño nos parece que tiene una luz preciosa y unos rincones con mucho potencial una vez hayamos hecho unos cuantos viajes de ida y vuelta al IKEA. Estamos hechos de historias, que es lo mismo que decir que estamos hechos de mentiras. Pero también nos contamos a nosotros mismos las historias de los demás. Es más fácil, incluso, cuando juzgamos en el papel de personaje secundario y no en el de protagonista. Y dentro de los relatos de los demás siempre hay un componente de trabajo, de esfuerzo, de sudor y de lágrimas. Nos encantan las historias épicas de héroes que vienen desde abajo y decidimos creernos ese relato y no otro. Que alguien triunfó gracias a su tesón y a su visión. La historia de ese que empezó en un garaje o en una trastienda. La historia de aquel otro que empezó como botones y llegó a ser director general de no sé qué empresa. Son historias que nos dan esperanza. Esa persona, quién sabe, podría ser yo. Lo que no nos gusta es pensar tanto en privilegios, suertes, contactos o casualidades. Que a menudo esa persona empezó en el garaje de sus padres ricos. Que si alguien se fijó en ese otro era porque tenía los contactos adecuados. O peor aún, que esa persona podría tener un talento natural y sobrehumano que le permitió triunfar donde nosotros, por mucho que lo intentemos, siempre vamos a fracasar. Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas. Yo no lo veo así. Creo que las mentiras tienen largos tentáculos y que esos tentáculos son los que sostienen y abrazan el mundo en el que vivimos, lo que permite que el mundo funcione como debe funcionar. Hacen que fichemos en hora, que no bebamos entre semana, que respondamos al WhatsApp a las 9:30 de la noche y que nos callemos lo que de verdad pensamos de los demás. Y así, todos convencidos de que tenemos el síndrome del impostor, llegamos a la conclusión de que un día nos llegará nuestra gran oportunidad, en lugar de acostarnos pensando en todas las faltas y errores, en todos los hilos sueltos que cuelgan de las costuras, en lugar de confesarnos la pura verdad, que quizás somos mediocres y que tampoco pasaría nada.
Arsénico Caviar, con Beatriz Serrano, finalista del Premio Planeta, y Guillermo Alonso, que es el que tiene talento de verdad. Episodio 56, contra el talento.
Yo es que juraría que esto ya lo había contado, ¿eh?
Ya, pero bueno, ¿en qué episodio? O sea, ¿estás seguro? O sea, podrías volver a escucharlos y lo podrías confirmar.
Ah, que vuelva a escuchar yo nuestro propio podcast, dices.
Exactamente.
No, y puedo comer un bocadillo de cristales, por ejemplo, y una botella de lejía de acompañamiento. O sea, volver a escuchar mis intervenciones estúpidas y tu risa insoportable, especialmente en la temporada 5.
Ya.
Mira, lo que voy a hacer, si te parece, yo lo vuelvo a contar. Y si vale. Yo lo había contado, pues que el oyente nos ponga a X2 a velocidad pitufa.
A velocidad,
y
venga,
pase,
sí.
¿No?
Al final lo que siempre terminamos haciendo, ¿no? Que es tener cero respeto por nuestra audiencia debido a las terribles lagunas mentales a causa de nuestras múltiples adicciones.
Mira, es que a la gente que nos escucha no le debo nada. De hecho, la gente que nos escucha tiene un problemita grave. Que de todas las cosas que puedo hacer en la vida, ha elegido escuchar este podcast.
O sea, de todas las cosas... ¿Qué has podido elegir en la vida? ¿Has decidido escuchar Arsénico Caviar, sobre todo en la temporada 5? O sea, claro que tienen muchísimos problemas.
Esos no han vuelto, yo creo.
Pobrecitos, pero... pobrecitos, os queremos mucho.
Pues mira, pues te lo voy a contar.
A ver.
Cuando yo iba al colegio, o sea, hace ya unos 10 años han pasado, había No te rías. Al lado de la casilla de la calificación de cada asignatura, otra que se llamaba esfuerzo. Esto daba a entender que ese alumno había prestado atención, se había aplicado especialmente, había librado una lucha descarnada contra sus propios límites, Beatriz, para obtener la calificación que constaba en la casilla de al lado. Fuese esta, ojo, un aprobado raspado, un bien, un notable o un sobresaliente. Uh-huh. Claro, ya sacar sobresaliente y check de esfuerzo era, vamos, era bueno, que o sea, el profesor te follaba y claro. se acostaba contigo.
Eres un genio.
Allegedly.
Allegedly, allegedly.
A mí me hacía mucha gracia pensar en mirar la nota de un compañero y ver que, pese a haber suspendido, les habían puesto un cheque azulito en el esfuerzo, ¿no? Que es como la manera de decir a los padres, mire, su hijo es que es imbécil.
Mira, esta persona es tontísima.
No hay nada que hacer. Se ha esforzado, pero suspende igual.
Pero al menos saca músculo. Sí, no,
o sea,
sé.
Métanlo en una fábrica de cajas.
Claro.
En un manicomio, porque no hay nada que hacer. Háganlo youtuber. No hay nada que hacer con él. Pero no, o sea, cuando suspendías no te ponían el check. Creo que solo era a partir del aprobado.
Vale.
Pues bien, los profesores todos siempre nos decían una frase que a mí se me quedó grabada. Decían, si no tenéis una crucecita en el apartado de esfuerzo, es como si hubieseis suspendido.
Pues señor,
aunque tengáis
no.
un sobresaliente.
Está usted claro. equivocadísimo.
Claro, ¿no? Yo no tenía, como tú me conoces desde hace años, sabes que yo nunca tuve una cruz en la casilla de esfuerzo. Nunca, ni una. Y no porque fuese un estudiante brillante. De hecho, nunca fui un estudiante brillante. Yo iba como tirando para adelante. Pero supongo que porque me movía, pues eso, a través de las jornadas escolares, como me muevo ahora a través de las jornadas laborales. Sí. Haciendo correctamente mi trabajo.
Claro.
Sí, haciendo correctamente mi trabajo, desempeñando con esmero todo lo que se me pide, pero mirando el reloj para ver cuándo es la hora en la que dejo de desempeñar con esmero todo lo que se me pide. Y cuándo me largo. Porque, ojo, yo, porque sé que mi empresa no va a ser la mía. Entonces, el día en que mis jefes se cansen de mí, pues o la compro en fondo de inversión o los robots lleguen,
claro.
Que por favor llegad ya, pues yo sé que me van a echar a la calle, con lo cual, ¿para qué me voy a esmerar más de lo que se me pide que me esmere? Bueno, no voy a entrar en bucle. Total, que ahí aprendí una lección. Uno no solo tiene que hacer lo que institucionalmente se le pide, sea en esa institución, pues la educación o la laboral.
Uh-huh.
No, tiene que hacerlo y aparte que se le note, ¿no? Mm. Quieren que verte sudar, quieren verte sufrir y con la lengua afuera. Y yo es que odio sudar.
Ya.
Soy un homosexual no, muy, muy pintón.
No eres ese tipo de homosexual.
No soy. A ver, claro. A mí sudar, pues depende en qué momento, ¿no? Por ejemplo, bailando Kylie. ¿No? O. Pero en el trabajo no. Ni siquiera en el gimnasio, fíjate. Que pues, así me sirve de poco. Esto que te cuento lo noto en todos los sitios, en todos mis trabajos. Por ejemplo, en una redacción periodística, concretamente, hablo de esos compañeros que gritan por teléfono para que sepamos que han conseguido una gran gesta, que por cierto a menudo es que le respondan del departamento de comunicación de Helados Frigo.
Sí.
O aquellos que teclean muy fuerte, ¿no? Taca, 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 que si en vez de un Mac tuviesen una vieja Olivetti.
Mm.
Y todo es para que sepamos que están escribiendo.
Están trabajando.
Mira, estoy tecleando. Perdone, yo también estoy tecleando, que estoy chateando con mi
la
madre.
La gente que hace esto también va como de un lado para otro, ¿no? O sea, si son mujeres les gusta llevar tacones, porque así suena clac, 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 que parece
claro.
Como de ahí, esta mujer está todo el rato moviéndose
el
por
teclado
todos lados.
Son los tacones de los hombres.
Sí, fíjate, qué bueno.
Cada uno con lo suyo.
Mira, yo recuerdo una historia similar de cuando iba al colegio, que en mi caso fue hace 2 años, cuando dejé el cole, claro.
Me acuerdo cuando te iba a buscar el cole y nos íbamos al bar.
Claro, nos íbamos a beber alcohol, claro. A ver, pues resulta que siempre que había una de estas tutorías en la que el profesor pues le contaba, no sé, pues trimestralmente o anualmente, ¿no? Se reunía el profesor, llamaba a tus padres y le contaba qué tal ibas durante el curso, ¿no? Pues los profesores, o sea, mi tutor siempre apuntillaba algo así como Beatriz saca muy buenas notas, porque yo era una estudiante de sacar muy buenas uh-huh. notas, para que mis padres no se divorciaran y luego...
No funcionó, spoiler.
No.
Porque recuerda la audiencia que los padres de Beatriz se divorciaron cuando ella tenía 52 años. Fue
cuando
un
yo tenía 52 años. Entonces, claro, es algo tan reciente que todavía no lo he podido
saber. Me dijiste, ¿no sabes lo de mis padres? Yo dije, han muerto. Y dijo, no, se han divorciado. Me dijo con lágrimas en los ojos.
Bueno, pues intentando que esto no sucediera, intentando ser la hija ideal, sacaba muy buenas notas. Y entonces el profesor decía, Beatriz saca muy buenas notas, pero se nota que estudia el día antes del examen. Escucha, pues bueno. Era cierto que lo hacía, no, o sea, era cierto bien. Que lo hacía, y bueno, pues esto se notaba porque tú, la misma semana del examen, el lunes decían, Beatriz, ¿cuál es la capital de España? Y yo decía, uy, no tengo ni idea, y el día del examen yo escribía, Madrid, ¿no?
Oye, pues ya está.
Claro, pero bueno, o sea, entonces, pues eso, claro, te hacían así preguntas trampa, ¿no?
O sea, esto trampa, hacía, como cuál es,
como cuál es la capital de España,
es que
claro.
Tenéis el umbral bajito.
Claro, estaba bajito, por eso he sacado tan buenas notas. Es cierto, pero como también era cierto, pues que hablaba por los codos, distraía constantemente al personal. Algo que también solía salir a reducir de tanto en tanto en aquellas tutorías para explicar, porque a mis compañeros les sentaban de dos en dos y a mí terminaban sentándome sola. Pero mira, ¿quién tiene un Ondas ahora por el mejor podcast conversacional? La niña que no se callaba la puta boca en clase.
¿Quién tiene un premio que te otorga tu propia empresa? ¿Quién?
No sé. Bueno, igual no sé. Alguien está trabajando en Juteco y también le han dado el premio a la mejor perfumista.
El Jutecondas. El famoso Jutecondas que te dan si vendes más perfumes que nadie.
Claro, claro.
Ese lo tiene también Vicky Martín Berrocal.
Lo tiene.
Tiene los dos. El Ondas de verdad y el de Juteco.
Y el Jutecondas. Sí. Bueno, volviendo sobre todo a lo primero, ¿no? Esta es una reflexión a la que he llegado años más tarde, ¿no? Lo de es que estudio, se nota que estudia el día antes. Bueno, ¿y eso qué coño importa? O sea, es más, a mí me encantaría poder viajar a ese momento, o sea, hace 2-3 años, ser por 3 segundos la niña de 9 años que escucha de la boca del profesor que se nota que estudió la noche de antes y decirle, ¿y eso qué coño importa, señor? O sea, ya. ¿Y eso qué cojones importa? O sea, los profesores creo recordar que argumentaban algo así como que aquello era una muestra de no tener disciplina. De hacer las cosas deprisa y corriendo, que para ellos era sinónimo de hacerlas mal y esto pues para ellos pensaban que en el futuro seguramente la vida me iría peor que a los compañeritos que hincaban los codos todas las tardes para tener siempre la respuesta correcta cuando el profesor lanzaba una pregunta al aire, ¿cuál es la capital de España? Madrid, ¿no? O sea, yo la verdad es que no puedo rastrear a todos mis compañeros de clase de cuando tenía 9 años, pero puedo intuir que no soy la persona a la que peor le ha ido en la vida. Y es más, creo que precisamente hacer las cosas a última hora se ha convertido en algo así como mi método de trabajo.
Sí, o sea, este programa lo hemos preparado subiendo
esto,
las escaleras.
O sea, hemos escrito esto en el metro viniendo hacia aquí, o sea, está claro. ¿Sí? No, pero más allá, y te lo digo en serio, me atrevería a decir que la razón por la que me ha ido más o menos bien en mi carrera es por tener una capacidad asombrosa de resolver cualquier cosa a última hora. Por ser rápida, por ser ocurrente y resolutiva y por saber salir del paso.
Y guapa y delgada.
Claro, no, pero especialmente en periodismo y sobre todo cuando era periodista freelance.
Total.
O sea, que yo de repente recibía una llamada de ¿puedes tener para mañana 2 páginas sobre por qué las recetas de TikTok son cada vez más y más repugnantes? Y yo decía, claro, ya estoy en ello, ya llevo una escrita, ¿no? O te llamaba alguien de repente, oye, por favor, ¿puedes hacer una entrevista a tal actriz de tal serie que no has visto dentro de 7 minutos? Y yo, sí, ya estoy en el taxi. O sea, es la capacidad de resolver cosas a última hora lo que me ha hecho que al final alguien me contratase en una redacción, pues, básicamente, ¿no? O sea, con esto quiero decir que no existe un solo método para que las cosas te vayan bien en la vida y que el esfuerzo y la disciplina son cosas que me figuro que pueden estar muy bien, pero algo que deberían enseñar también en los colegios es que el esfuerzo no siempre es recompensado.
Pues sí, si los niños nos están escuchando, algún niño nos escucha.
No os esforcéis.
No os esforcéis, estudiad el día anterior.
Sacad malas notas.
Y estad guapos y delgados. Esto es importante también, ¿eh? A ver, no, yo, estad como queráis, pero os va a ir mejor.
Os va a ir mejor.
Mira, vayamos ahora al lado contrario.
A ver.
A los que sudan, los que luchan, los que se desgañitan y aparcan su propia vida, no, su propio goce, los que renuncian al bendito pecado de la pereza para llegar alto. Si te fijas, esos son siempre los que la sociedad, entendiendo la sociedad como esa gigantesca masa de gente que vive ahí fuera y que ve Antena 3,
ah,
¿no?
Sí,
por ejemplo,
esa gente,
o que
sí.
Escucha Poco se habla, o el podcast de Vicky Martín Berrocal, esa gente, y con la que no quiero tener nada que ver, esa gente valora a los que se esfuerzan, ¿no?
Sí,
porque Vicky Martín Berrocal se ha esforzado mucho en la
se
vida, por ejemplo, ¿no?
Mucho.
No, pero mira, no sé si Vicky Martín sale en esta encuesta. Vicky Martín Berrocal, perdón. No sé si sale en esta encuesta, pero he buscado la encuesta de españoles más queridos. Que
esta encuesta te encanta, por favor. La comentas en cada temporada. La temporada 5 solo hablamos de ella.
Sí. ¿Temporada qué? No me acuerdo de ella. Pero sí, por ejemplo, cuando me presentaste a tu padre, yo le dije, ¿sabe que hay una encuesta? ¿Está usted entre los españoles más queridos? Dijo, sí, el número 99. Tu padre es que se le quiere mucho.
A mi padre se le quiere mucho en toda España.
No, pues mira, esta encuesta la organizaban empresas como Personality Media. Yo me acuerdo que a menudo la publicaba El Mundo. Además, El Mundo, que son muy malos, siempre sacaban los más queridos o los más odiados.
Ay,
siempre era Belén Esteban, la más odiada.
Ay, pues eso que, no sé, pobre mujer, encuentro sentido.
Que ya ha sufrido mucho en la vida, dejarla en paz.
O sea, no sé, existiendo gente como Pablo Motos.
Ya, yo no lo entiendo.
Pero Pablo Motos seguro que está la más querida. Entre la gente más querida, ¿eh?
No lo sé, es que hace mucho que no se hace. Fíjate que
ese
tanto...
enano cabrón, no ha habido un enano tan cabrón desde... Bueno, para quien se pregunte qué había en este pitido, lo estaba comparando con un pintor austriaco.
Un pintor austriaco que invadió Polonia. A ver, los dos son hombres muy exitosos en su área, en su campo. Son dos hombres que llegaron muy alto en su profesión.
Pues sí.
Bueno, mira, la última encuesta de los españoles más queridos que he encontrado es de 2021. Yo creo que ya con el coronavirus dijeron, mira, vamos a dejar esta encuesta.
Nadie quiere a la gente. ¿Y quién salía?
Eran Rafa Nadal, Pau Gasol, Antonio Banderas, Carmen Machi, Dani Rovira, Andrés Iniesta, Matías Prats, Paco León y Marc Márquez. O sea, primera
creo
conclusión.
Creo que solo me cae bien una persona de...
La que no tiene polla.
La verdad es que sí.
Allegedly.
Allegedly.
Que sepamos. Que iba a decir, mira, ya es sintomático. Entre un campo de nabos, solo una mujer. ¿No? Esa cosa tan extraña que... ¿Cómo se llama? Una mujer.
Esa cosa... Una oye, ¿no mujer. Creéis que deberíamos meter a una de estas... ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? ¿Mujor?
¿Cómo?
¿Jumor?
Esas cosas que tienen bebés que le salen de los chochos, ¿sabes?
Había en Showgirls un chiste muy guay que decía, ¿cómo se llama ese trozo de carne inútil que hay alrededor del coño? ¡Una mujer!
Pues eso se preguntaron los de personas. Personality Media.
¿Cómo era?
Una reunión con 40 ejecutivos de traje. No sé, Carmen Machi. Por un dólar, nombra
no,
una mujer.
No, seguro que además pusieron a Aida.
Sí,
esta
no,
es
no
Aida. Y alguien
era.
Dijo, no, se llama Carmen. ¿Cómo se va a llamar Carmen? Es Aida, que la madre de Luis, la hermana de Luisma.
Claro.
Que Luisma también
que
sale.
Que este lo tenemos en la lista.
También. Pues eso, en los primeros puestos, pues deportistas, siempre deportistas, ¿no? Porque los vemos sudar, romperse cosas, porque nos han contado que han renunciado a todo, a su infancia, a su vida, por dar golpes a pelotas o meterlas en cestas.
Dar golpes a pelotas.
Dar golpes. A mí, por ejemplo...
Promising Young Woman.
A mí el mundo de las pelotas me interesa, pero...
Pero no estas, no estas.
Las pelotas golpeadas contra mi cara me interesan, pero de otra manera. Luego está, por ejemplo, el mito de Amancio Ortega. Amancio Ortega no sale en esta lista, pero seguro que era el 11.
Sí.
O sea, porque Amancio Ortega le quiere
cae,
el mundo
cae
entero.
Muy bien, sí. Es nuestro Papá Noel.
Sí, es un señor Papá que Noel. Vendió una bata y se convirtió en el tercer hombre más rico del mundo.
Sí, lo que hablaba en mi despacho, el que empezó la trastienda y haciendo batas. Claro, claro.
Madrugaba mucho.
Se esforzó un
siempre
montón.
Siempre saludaba.
Sí.
Y ahora es más rico que Steve Jobs.
Sí.
Bueno, Steve Jobs.
Bueno, a ver,
que
es
está,
fácil.
¿Dónde está Steve Jobs? Muerto. A veces te gano. Pero bueno, le fue muy bien. Entonces, él, bueno, pues eso, es como un mito en la España del emprendedor, ¿no? Del emprendedor. Hay un fetiche en este país con el esfuerzo que es casi aún peor que el que tenemos nosotros con Armie Hammer.
No o creo sea, que sea no, peor que eso.
Pero está a la nada altura,
es,
¿eh? A la altura,
nada es peor
creo.
Que eso, pero bueno.
Una retórica que siempre deja fuera el talento puro. El talento que puede tener, por ejemplo, un vago brillante.
Mm.
Y que, por cierto, es también en gran manera una trampa, porque muchas personas brillantes en lo deportivo, por ejemplo, a lo mejor alguno de estos que he nombrado, lo son porque tienen una predisposición genética, una serie de dones que de algún modo le llevan a tener lo que podríamos llamar un talento físico, que es de nacimiento y que supera a sus compañeros, ¿no? Y la vida es así, que los que no lo tienen se tienen que joder, como
eso
también decías
es.
Tú en tu despacho.
Claro.
Algo de esto, por ejemplo, hubo este verano con la controversia que rodeó a esta boxeadora argelina, Imane Khelif, que no sé si pronunciar bien su nombre, creo que era Imane Khelif, en los Juegos Olímpicos, que acabó protagonizando la enésima guerra cultural del año, que los
fue
que decían
horrible.
Que era un tío, los que decían, es un tío. Y con muchas menos personas mencionando el hecho no menor de que probablemente era una mujer con unas dotes de fuerza, masculinidad, altura y corpulencia que le hacían, sí, lo siento mucho, superior a sus compañeras.
Uh-huh.
Tristemente para sus compañeras, pero del mismo modo que un nadador como Michael Phelps tenía unas espaldas, unos brazos, una columna vertebral y una envergadura que le hacía nadar mejor que nadie y ganarlo todo. Y nadie saltó a asegurar que era en realidad un bacalao, un transbacalao.
Claro, claro, ¿no? Claro, era, no, es que este señor...
Claro, es un bacalao con peluca, decían. ¿Eh? Y si va al baño de los bacalaos a violarlos a todos.
Claro.
Pues al final, Este asunto sale
no
siempre.
No les dejen entrar en nuestras piscinas al transbacalao de Michael Phelps.
Fuera,
sí,
de,
no,
nuestro,
no.
Fuera de nuestros acuarios.
Fuera
de
nuestros acuarios.
Pues al final el asunto es
J.K. Rowling, súper preocupado por Michael Phelps.
J.K. Rowling debería... ella que siga en su cruzada, que vale, pero debería empezar a pensar en si Michael Phelps es un pez.
Claro.
Y está compitiendo...
¿Te imaginas empezar a comerle la cabeza? O sea, como yo creo que esa mujer ya está entrando en la, en la conspiranoia, ¿no? Uh-huh. O sea, está cruzando esa fina línea que es como de, o sea, esto, no sé si es político, ya empiezas a ver muchísimas cosas donde no las hay. Entonces le podríamos ir un día en plan, tía, he escuchado una cosa de Michael Phelps horrible, estoy súper preocupada. JK, estoy súper preocupada, ¿sabes? Yo creo que es un transacalao.
Es un sireno.
Es un sireno. Cuidado con las pastillas de omega 3 que te puedas estar tomando, que igual son del hígado de Michael Phelps.
Michael Phelps, que, fíjate que tenía ese cuerpo hecho para el pecado, pero luego era muy feo.
Era muy feo.
¿Podemos decir que alguien es feo? A ver, si es rico, sí. Siempre
sí,
decimos
esto,
lo mismo.
Sí, esto si ya es rico, lo... Sí. Sí.
Pobre y feo no nos podemos meter con él, pero rico y feo sí.
O sea, en general con el físico de la gente no nos metemos a no ser que esa persona sea rica.
Claro, claro. Porque en ese caso además
y de hecho,
va a llorar en su mansión. Pues,
si Michael Phelps perdiese todo su dinero, aquí en Arsénico Caviar nos retractaríamos.
Y diríamos que es guapo.
Y diríamos que es guapo y lo sentimos muchísimo.
Y tú te lo follas. Yo, no, pues digo yo.
Es que yo no me siento atraída por los bacalaos.
Bueno, pues en los bacalaos, luego vamos tú y yo a la pescadería, ya verás. Hay unos bacalaos bien guapos. Total, que al final el asunto sale siempre. Y si hay un talento natural, sea intelectual o físico, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Tú también lo decías en tu despacho. ¿De quién es la culpa? A lo mejor si alguien tiene talento natural y tú no, pues te jodes.
Te puto jodes.
Consultorio Arsénico Caviar.
En Arsénico Caviar nos gusta escuchar las consultas, ruegos, críticas y observaciones del oyente. Si tienes algo que decirnos, escríbenos a arsenicocaviar@gmail.com.
Guillermo y Beatriz, me gustaría haceros una consulta profesional. Este mes tengo un cóctel de empresa, el bautizo del bebé de unos amigos y una boda. ¿Qué droga me recomendaríais para cada una de estas ocasiones? Atentamente, Sagitario Incomprendido.
Me empieza a preocupar la imagen de marca de este podcast, ¿eh? O sea, ¿crees que esta es la razón de que tengamos tan pocos anunciantes?
Tan pocos anunciantes. Han sido muy suaves. Cero anunciantes tenemos.
Nuestros cero anunciantes creo que pueden tener algo que ver con esto.
Mira, no seas mojigata, porque además este es el elemento diferencial que nos separa de otros podcasts de maricón ocurrente más mujer que se ríe.
Esto es
alto,
verdad,
¿no?
Esto es verdad, sí.
De modo que vamos a responder a Sagitario Incomprendido. Uh-huh. Querido Sagitario Incomprendido, en el cóctel de empresa yo te recomiendo que pruebes algo que te ponga amistoso, que te haga sentir cercano y en profunda comunión con tus compañeros, que adivino que será una pandilla de hijos de puta. Uh-huh. En otras palabras, lo que necesitas se llama MDMA. Para un bautizo, dado que suelen ser eventos solemnes y aburridos, y siempre viene bien que alguien hable mucho y cree un poco de controversia con sus opiniones sobre la actualidad, te recomiendo cocaína. Uh-huh. Eso sí, no se la des a probar a ningún niño. Les gustará y te pedirán más. Y luego, cuando sus padres vayan a buscarte con un policía, la excusa de que al niño le encantó la cocaína y por eso le diste más, no te va a servir como defensa en un juicio, créeme.
A mí, solo de pensar en tu vida social, querido Sagitario Incomprendido, me genera bastante ansiedad. De modo que para la boda, especialmente si es la tuya, lo que te recomiendo es uno o dos pastillotes de lorazepam y que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias. Mira, hablando de esto del talento natural, resulta que estas semanas me encuentro inmersa en la serie de relatos titulada Si te gusta la oscuridad, de un escritor nuevo que hay ahora, con un gran futuro por delante, que se llama Stephen King.
Stephen King, no me suena.
Sí, apúntatelo porque yo creo que es un escritor que te podría gustar.
Stephen King con P.
King con K. Con Q. Escribe mucho terror.
Ah, qué guay.
Sí, ciencia ficción. Está guay lo que hace, la verdad. Búscalo. Y nuestros oyentes también que lo busquen porque les podría resultar interesante. Siempre nos gusta, oye, pues que la gente descubra también gracias a nosotros.
Chicos que están empezando.
Enfocar en lugares oscuros de la cultura que igual ellos no se lo habían encontrado, ¿no? O sea, ser unos faros culturales de...
¿Cómo se dice? Prescriptores.
Prescriptores, ¿no? Entonces, bueno, apuntar Stephen King con K. Bueno, el primer relato del libro se titula precisamente Dos cabrones con talento. Y la verdad es que es uno de los que más me han gustado de
es nuestra biografía
hasta ahora. Es efectivamente. Arsénico Caviar, dos puntos. Dos cabrones con...
Dos cabrones sin anunciantes. Es nuestra biografía, en realidad.
Dos cabrones sin anunciantes, eso es. Pues en Dos cabrones con talento... Los cabrones sin talento ni anunciantes sería el nuestro. Bueno, pues esto, cuenta la historia de un escritor de muchísimo éxito, de estos además que tienen esta suerte de ser aclamados tanto por el público como por la crítica, este escritor que nació, creció y murió en un pueblito estadounidense de poco más de 6.000 habitantes y que además alcanzó la fama tardíamente, en la mediana edad.
Ah, mira, tengo esperanza.
Tienes esperanza, o sea, pues hasta aquí todo normal, ¿no? Uh-huh. Le podría pasar a cualquiera. Claro, pero es que este Stephen King escribe cosas inquietantes, uh-huh. Entonces ahora la cosa da un giro, ¿no? Resulta que en este relato, pues el que fue el mejor amigo de este escritor, su amigo del alma, pues aquel con quien fue a la escuela, se conocían desde niños, crecieron en ese mismo pueblo de mierda de 6.000 habitantes, también se convirtió en un pintor de éxito.
Qué sospechoso.
Y también alcanzó la fama tardíamente, casi de la noche a la mañana, en su mediana edad, ¿vale? O sea, dos amigos que alcanzan la fama a la vez cuando pasan los 45 o 50 años, ¿vale? Y la historia comienza cuando una intrépida periodista, como nosotros dos, que somos intrépidos periodistas...
Estamos todo el día en Google, en Wikipedia...
Estamos todo el día, claro, todo el día metiendo links... Bueno, pues esta intrépida periodista le pide una entrevista al escritor cuando ya está a punto de morirse, ¿no? En la que, pues básicamente le viene a preguntar, oye, caballero, ¿no es mucha casualidad que dos personas sin una educación artística, criados en un agujero de la América profunda, alcanzasen una fama descomunal y además a la vez? Entonces, lo que hace King aquí es reinterpretar la clásica leyenda, bueno, del pacto con el diablo y los cruces de caminos, ¿no? Pues ya sabes, esa historia de que en mitad de la carretera te encuentras a un señor que resulta ser el mismísimo demonio y le vendes tu alma a cambio de alcanzar aquello que más ansías o que más anhelas, uh-huh. que suele ser el éxito. Uh-huh. Ya sea este un éxito personal de, pues yo quiero enamorarme, casarme, tener hijos, ¿no? O profesional, ¿no? Pero aquí la historia es un tanto distinta, porque resulta que estos dos amigos recibieron un regalo, siento el spoiler, el relato sigue siendo muy bueno, de unos aliens.
Me los imagino unos aliens como ET, unos aliens buenos.
Son unos aliens buenos, entonces ellos están un día por el bosque porque ellos salían a cazar juntos y tal, se encuentran un cuerpo extraño en mitad del bosque, lo recogen, lo salvan y resulta que es un alien. Y entonces bajan otros aliens y dicen, ¡qué buenas personas sois!
Eso en Galicia
sois.
Pasa mucho.
Eso en Galicia pasa constantemente. Uh-huh. Claro, por eso hay tan buenos escritores.
Claro.
Javois resulta, le pasó esto.
Tampoco lo conoces. ¿No?
Se encontró un alien en el bosque. Entonces a raíz de eso empezó a publicar.
Yo me encontré un alien en el bosque y gracias a ello publiqué el libro de Michael Jackson. Me dijo, ¿quieres el éxito masivo? Era un alien. Me tocó el estafador.
No era el mejor alien. No era el mejor alien.
No estaba en la lista de personalidad y media de los aliens más queridos, desde luego.
Claro, no lo estaba. Bueno, pues esta es la historia, ¿no? Que cuenta Stephen King, ¿no? Y entonces, pues el escritor al final le revela esta gran verdad a su hijo, ¿no? La historia detrás de su éxito, lo de los aliens en Galicia.
Y el hijo le dice, papá, es hora de irte a dormir.
Claro, no, el hijo no le cree, tiene que volver luego a la casa, en fin, claro, porque dice, pero mi padre, ¿qué mierdas me está contando? Aquí, o sea, le han puesto fentanilo en la... O sea...
que, si el día de mañana tienes hijos y en tu lecho de muerte les digas que sepáis que el éxito del descontento fue porque un día me encontré
te lo voy a hacer a
un alien en el retiro.
Guillermo, ven aquí un segundo, te tengo que contar lo que pasó con el descontento y temas de hoy. Claro, vale, pues lo interesante, además a mí lo que me parece guay un poco también del giro de esta historia es que en todas estas historias de como de pactar con el diablo o pactar con un alien o lo que sea, la gente suele ser un poco mala, ¿no? Y estos son hombres buenos, o sea, no hacen un pacto a cambio de algo horrible, como vender su propia alma o hipotecar de alguna forma la vida de sus descendientes. Uh-huh. Una de las últimas series de Mike Flanagan, ¿te acuerdas?
¿Sí?
Era como que los hijos de un hombre súper rico empezaban a morir todos de repente en circunstancias extrañas y era porque él había hecho un pacto con el diablo que le dijeron, tú vas a ser la persona más rica del mundo, pero luego todos tus hijos van a empezar a morir. Y dijo, vale.
Entonces, hombre, yo también diría, vale. ¿Eh?
Claro, entonces todos pues empiezan nada. A morirse y él dice, bueno, pues ha llegado su hora, ¿qué le vamos a hacer? Claro. ¿No? O sea, claro. Bueno, pues aquí no es el caso. Ellos reciben un regalo a cambio de ser muy buena gente, la verdad. Y... uno de ellos, el escritor, pues leía, intentaba escribir, pero todo lo que le salía era basura.
Como
y el otro, no, como a ti no, que tú te encontraste a un alien y escribiste lo de Michael Jackson. Y el otro... ¿Tú escribiste violada contra un muro?
Ojalá fuera violada contra un muro. Michael Jackson había violaciones, pero eran en un rancho, ¿sabes? Eran, bueno,
violada contra un rancho.
Yo nunca
estaba claro,
en un rancho, no sé si hay
yo
muros.
Tampoco, pero claro que hay muros.
A mí en un cine me han violado, pero en un rancho no. ¿Cómo sabes?
Esto que sale en la lengua entre los dientes. En la lengua entre los dientes.
¿Cómo me gusta a mí la violación, eh?
Ya, ya.
Es que es una cosa.
Es que te encanta, de verdad.
Sí.
Bueno, por favor. Pues estas personas del relato de Stephen King no tenían grandes ambiciones realmente, solo querían hacer un poco mejor aquello con lo que gozaban tanto y ese deseo les fue concedido. El relato, por tanto, va sobre el talento. Y lo interesante, yo creo que es una reflexión que hace el padre sobre esta cuestión. Porque cuando ya está al borde de la muerte, llamando a su hijo para decir te voy a contar una historia de aliens, ¿no? El hombre reconoce que lleva toda la vida sufriendo con la idea de si merecía o no recibir ese don tan poderoso que le fue otorgado, la idea de por qué yo y no otro, ¿no?
¿Qué coño es el talento en todo caso? A veces me hago esa pregunta mientras me afeito, o antiguamente, durante las campañas de promoción de mis libros, mientras esperaba a salir en televisión para vender mi última sarta de invenciones, o cuando estoy regando los lirios de día de mi difunta esposa, sobre todo entonces. En serio, ¿qué es? ¿Por qué sería yo el elegido cuando otros se esfuerzan tanto y darían cualquier cosa por ser los elegidos? ¿Por qué llegan tan pocos a lo alto de la pirámide? En teoría, la respuesta es el talento, pero ¿de dónde proviene y cómo se desarrolla? ¿Por qué se desarrolla? Bueno, me digo entonces, lo llamamos don y nos consideramos dotados. Pero de hecho, los dones nunca se ganan, ¿no? Solo se reciben. El talento es una bendición que se hace visible.
Qué bien escribe este chico nuevo, ¿eh?
Escribe muy bien, sí. Tiene buenas ideas, ¿verdad?
Es increíble. Yo también me lamento a veces y me pregunto si todo el talento, el enorme talento que poseo, lo merezco. Pero oye, ¿no? O sea, ese libro de Michael Jackson tenía que escribir. Yo creo, ojo, como si Stephen King estuviese esperando mi respuesta allí, uh-huh, para tuitearla.
De hecho, ¿no? Sí, para tuitearla, Stephen King escucha a Arsénico Caviar, hombre, lo ha puesto pues varias veces en Twitter.
Pues mira, ya,
le
que,
encanta.
Ya que lo escucha y lo ve todo, porque este hombre ya no hace otra cosa que tuitear.
O sacarse este libro, que libro es de ayer, pero si este hombre no para de escribir.
Pero también porque no tiene otro coño que
tocarse. O sea, tú vas,
¿no?,
a la librería a comprar un libro de Stephen King, mm, y cuando sales dices, espera, nos acaba de llegar otro.
Sí, un momento,
y puedes pasarte, o sea, entras en un bucle comprando, sí, un segundo, nos llega otra caja, la abres y es otro libro de Stephen King.
Hay mucha gente que ha desaparecido, claro, que no ha vuelto a casa, que en realidad
se quedó, entró en un bucle,
está en una librería dando vueltas.
Está en una librería, sí, 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 comprando los libros que llegan de Stephen King. Todos,
gran idea para un relato de Stephen,
mira,
King. Y justo cuando se muere Stephen King, todos vuelven a casa. Y dice, ¿pero dónde llevas 50 años? Y era...
Pues en la FNAC, coño, estaba
en la FNAC mientras esperaba. De paso leí un libro de Michael Jackson, ¿no?, que escribió un hombre que le vendió su alma a un alien en Galicia. Bueno, yo creo que el talento es un poco como estar bueno, ¿no? Lo has recibido, no le des más vueltas.
Claro, que te lo ha dado un alien, da igual.
Claro,
que te lo ha dado Dios, que te lo ha dado la genética,
estás
da igual,
bueno,
estás
punto,
bueno.
Punto. Eres Armie Hammer.
Claro.
Ya está. Pues siéntate ahí, que para que te miremos. No tienes nada más que hacer, no te preguntes nada. Porque el talento, como la belleza, nace y muere en sí mismo, ¿no? Se explica solo, no hay mucho más que decir. Mira, hablando de escritores nuevos que hay ahora, hay uno que se llama Jaime Bailey, que apenas lo he mencionado yo en este podcast, que es un hombre de izquierdas, muy centrado, no, es muy simpático, es muy majo, a mí me gusta mucho. Que es al que le hemos robado, bueno, se lo hemos robado, pero él siempre habla de sus despachos en YouTube. Entonces,
¿se lo robaste?
Se lo robé a él, porque dice, mañana les ofreceré un nuevo despacho.
Ah,
me parece
qué
tan
guay,
bonito,
es
Jaime,
muy bonito,
porque Jaime Bailey habla un español peruano precioso.
Ya, qué bonito.
Entonces, yo ahora siempre decimos despachos por eso, por si alguien ha empezado esta temporada aquí y dice, ¿qué dicen estos dos gilipollas? Es en honor a Jaime Bailey. Bien, pues Bailey publicó en 2022 una novela que se llama Los Genios, que intenta ahondar en los motivos que llevaron a Vargas Llosa a darle el famoso puñetazo a García Márquez en el año 76.
¿Qué fue, porque se folló a su mujer?
O al menos, yo creo que, bueno, yo que estuve allí, no. Pero en la novela se ahonda en eso y la novela deja claro que no, que simplemente
no sé,
tuvieron Pues ahí tenían una amistad, un flirteíto que nunca pasó a más. Eso según la versión de Jaime Bailey, que al parecer investigó mucho y habló con las dos partes.
Mira, mira.
Pues sí, bueno, con los herederos y con la gente que rodeaba a las dos partes.
Claro, claro.
Y al final, puñetazos aparte, esta novela también explora lo que por parte del mundo literario se percibió como una rivalidad entre dos genios de la literatura que coincidieron en el tiempo y también un poquito en el espacio, porque venían de países vecinos, creo. Como muchas otras rivalidades que podríamos repasar luego, esta rivalidad se explicaba cuando, escarbando en todos los demonios de esa relación, llegas al hecho de que uno era un genio con un talento inmenso natural y el otro era un grandísimo escritor, pero fruto del esfuerzo y del empeño.
Claro, claro. ¿Y cuál nos gusta más? El genio natural.
El vago porrero. Mira,
claro, el vago porrero.
En una entrevista concedida para promocionar la novela, Jaime Bailey habló así de los dos.
García Márquez era musical, era humorístico. Le gustaba cantar y bailar, fumar marihuana. Él decía, yo hubiera querido ser un cantante. Era jodedor, risueño, no se tomaba en serio. Mario ha sido siempre muy intelectual. Mario es más que un predicador, es un genio forjado en la disciplina. No nació genio, se hizo genio en las lecturas y las investigaciones. Es un escritor memorioso con un plan y una hoja de ruta. García Márquez no, eran un dionisiaco y un apolíneo.
Es que yo creo que hay muchas rivalidades, ¿no? Que, o por lo menos relaciones conflictivas, cuyo origen está en el hecho de que una de las dos partes tiene un talento natural y la otra no tiene un talento natural, pero tiene una enorme capacidad de esfuerzo y trabajo para intentar alcanzar algo muy parecido a ese talento natural.
Claro, pero es,
¿no?,
que también debe ser fuerte estar esforzándote tal y que llega un señor y diga, me voy a inventar el realismo mágico después de fumarse cuatro porros. O sea, tiene que ser, ¿no? Para una persona que estoy sudando la gota gorda, quiero crear algo. Y ojo que a mí las primeras novelas de Vargas Llosa me parecen alucinantes, la de la tía Julia y el escribidor, todas esas me encantan. Pero es que no es nada comparable a lo del otro señor, claro. Vale, o sea,
Vargas Llosa ahí, sudando en su escritorio, y el otro se tiraba un pedo.
Y el otro se tiraba un pedo e inventaba un género literario.
Sí, esto es así. Mira, se me ocurre un caso musical español que era Carlos Berlanga, compañero en su día de Nacho Canut, y una cantante nueva que hay ahora que se llama Alaska.
Una cantante nueva. A menudo, Caca Deluxe, ¿no?
En estos...
Maravilla, me encanta
Caca. Los Pegamoides y tal. A menudo ellos han contado que él, dotado de una especie de talento natural para la composición, que Nacho Canut también tiene, no lo digo, pero que él, como un talentoso vago, se rebelaba contra el funcionamiento del grupo musical porque no le gustaba esto de tener horarios, obligaciones contractuales, giras, procesos aburridos. Les decía, creo recordar, una frase que a mí me hace mucha gracia, que era, no quiero ser un obrero del rock.
¡Qué maravilla! Es pero guay. Es que claro, es que tú no te metes al rock and roll para luego estar ahí rellenando excels, ¿no?
Claro,
o
claro,
sea, no tiene sentido.
Él decía, yo soy un gran compositor, y un día se vio en una redacción metiendo enlaces.
¡Claro!
No, eso somos nosotros. Pero claro, esto me sirve para sacar a colación el hecho de que para mí la gente talentosa suele ser muy vaga. Suele ser muy vaga porque el talento es a menudo una excusa muy tentadora a la que agarrarse para poder seguir con una existencia plácida y tranquila. Un poco como lo tuyo cuando decías, ya estudié la noche anterior.
Claro.
¿Para qué me voy a poner ahora? O sea, tengo talento. Lo hago bien y lo hago rápido. De modo que me voy a quedar en la cama 2 horas más.
Claro, ¿no? Claro. No me levanto de la cama por menos de 10. Mira, otra cosa. Claro, pues una mujer muy bella cuyo talento era la belleza y también aprovechaba para no levantarse de la
Mira, el mundo de los modelos y las modelos es un gran melón para hablar de la cultura del esfuerzo. Tú puedes esforzarte lo que quieras, pero no eres Claudia Schiffer.
Claro, hombre.
Opérate, vete al gimnasio, lee mucho, juega al tenis, pero eres fea.
Claro, es que no, claro. Sí, es que sí, es exactamente igual. Sí, lo que decíamos en el capítulo, o hace 2 capítulos, no me acuerdo, en plan de no vas a conseguir ser guapa por tener un grifo en casa y un colchón, ¿no? Por beber agua y dormir 8 horas, lo siento, nunca vas a ser Claudia. Pues el talento es un poco igual.
Sí, y sin embargo, fíjate, Beatriz, a mí me atormenta mucho la idea de pensar que aquellos que triunfan son rara vez los talentosos. Los que triunfan son, al revés, los trabajadores y los ambiciosos. A veces ocurre, claro, que a veces, por ejemplo, la música, la literatura o el cine descubren talento en bruto al que es capaz de adaptarse, al que es capaz de domar. Y eso ocurre a veces y deja a estos grandes genios locos, ¿no? Pero por lo general es el ambicioso el que gana, el que llega más alto. Y la ambición muy rara vez va de la mano del talento natural.
¿En el arte crees también que gana siempre el más ambicioso?
Pues yo creo que sí, un poquito trepa, ¿no? Porque no, yo creo que el pintor genial y talento natural está en su taller pintando y dice, paso de ir a arco.
Bueno, ya sí.
O paso de ir a ese cóctel de mierda.
Sí, y estas figuras en las divas pop de no bebo alcohol, no soy Lady Gaga, me meto mucho en el personaje, es como una...
Son
ambiciosas, es una coñata, pero si haces una canción horrible, ¿sabes? Sí. O sea, claro.
No, y son que están... Mira, ahí iba a dar un ejemplo parecido. Voy a ser todavía más homosexual.
A ver.
Tras nombrar a Alaska. Madonna. Madonna es un ejemplo de alguien que no fue nunca la más talentosa en nada, porque no es la mejor cantando, no es la mejor componiendo, no es la mejor bailando, no es la más guapa de todas, aunque sea muy guapa. Y creo que justo ese caldo de cultivo de saberse que no era la mejor en nada en concreto, creó a la mejor en su género en general. Uh-huh. O sea, creó a la criatura más ambiciosa de la industria del entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Esta, yo creo que ella conocía todos sus límites y dijo, pues por mi coño que voy a ser la mejor. Y al final Madonna es un ejemplo de persona que sin grandes talentos tiene un talento uh-huh. para hacer que lo que ella hace... lo hace mejor que nadie. Ahora, ¿qué hace? Nadie lo sabe muy bien.
Nadie lo tiene claro.
Pero está muy
claro.
bien. Pero como te decía antes, yo creo que el talento es todo lo contrario a la ambición. En mi puta vida, por ejemplo, conocí a un trepa con talento. En las oficinas hemos conocido a muchos. Ninguno tiene talento.
No.
Los trepas son otra cosa. Los trepas son todos mediocres y plenamente conscientes de su mediocridad.
Bueno, a no ser que consideremos el trepismo un tipo de talento.
Bueno, eso
que
sí.
Esto también es como, vale, nosotros no lo valoramos, pero tienes cierto talento para chupar ojetes como nadie.
Sí,
claro,
sí.
Claro.
Y sin que se note o que se te note y te da igual. Y luego también creo que del mismo modo que el trepa no tiene talento, creo que el talentoso no es alguien tampoco demasiado ambicioso. No tiene, a veces sí, pero por lo general su ansia no es llegar alto, es más bien quedarse con su talento y en paz, ¿no?
A su aire, sí.
Sí, yo creo que la ambición es una especie de intento de calmar la ausencia de talento. O sea que incluso el rico y el poderoso en su mansión de Aspen, durmiendo en sus sábanas de raso, incluso Madonna en su bañera de diamantes, sigue sintiendo en su interior un poquito de los demonios de los celos al pensar en aquella persona talentosa que era mejor que ella. ¿No? Por ejemplo, estoy seguro de que ahora mismo Elon Musk está en su mansión sin poder dormir acordándose del niño que en clase de piano era realmente el virtuoso.
Poniéndose pelo y poniéndose pelo, que no deja de ponerse
poniéndose
pelo.
Poniéndose pelo e insultando a su hija transexual.
Qué asqueroso es. Y apoyando a Donald Trump, no lo olvidemos, claro. Esto que contabas de talento versus ambición... a mí me parece algo también muy interesante, porque además creo que si tienes mucho talento y estás dedicado a tu talento, no tienes tiempo para trepar, ¿no? Para la ambición. Mira, hace poco terminé un libro que se titula Nada es verdad, de la escritora italiana Verónica Reimo. Aquí lo ha editado Libros de Asteroide.
Ah, muy bonitos los libros de Asteroide.
Muy, muy bonita esa editorial, sí, tiene unas cosas muy chulas. Este libro lo ha petado, la verdad. Es una buena novela de este género tan denostado que llamamos autoficción. Pero que
la lengua entre los dientes está muy bien también, me han dicho. La autoficción.
Porque has metido... Si ya has hecho publicidad antes y ya todo el mundo está comprando tu libro de Michael Jackson,
que
te dio un alien.
Podemos ser nosotros mismos.
Bueno, es verdad. El descontento no es autoficción.
El descontento no necesita más publicidad. Que ha vendido 1 millón de ejemplares.
No vendido 1 millón.
Basta ya.
Bueno, déjame hablar de Verónica Reimo. Bueno, pues eso, pero que la escritora domina muy bien este género y hace una cosa preciosa. Además, como que empiezas a leer el libro y dices, bueno, esta señora es italiana y me está mostrando Italia. Y a mí es que los libros de las señoras italianas me gustan mucho.
Ya.
Te empieza con una frase que es preciosa. Empieza, mi hermano muere 2 veces por semana y es porque su madre es una histérica, que cada vez que su hermano no coge el teléfono le llama en plan, creo que le ha pasado algo, tal. Entonces, es muy guay. O sea, es guay este libro. Sí, sí, sí. Bueno, y luego ella pues te va contando, o sea, bueno, el libro... Eso ha sido un gran éxito editorial y ya te va contando un poco su vida. Entonces, claro, hay una parte en la que ella empieza con su niñez, pero ya hay un momento en el que ya se convierte en escritora, ¿no?
Pasa de niña a escritora, como la canción de Julio Iglesias.
Pasa de niña a escritora, eso es. Y habla bastante sobre la idea de escribir y de ser escritora. Y cuenta que ella, esto me pareció como bastante guay, no soñó jamás con ser una escritora de éxito. De hecho, ella te pasa como todo el tiempo. Ella se llama Verónica y entonces ella dice que se pasa toda su infancia fantaseando con llamarse Verónica con K y ser una estrella del pop, pero no sabía tocar ningún instrumento y tal, pero ya se imaginaba en conciertos y tal. O sea,
bueno, Madonna empezó igual, no sabía tocar ningún instrumento.
Claro, no sabía tocar ningún instrumento, ni se le daba bien la música, ni le interesaba lo más mínimo, ya solamente se imaginaba como con sus fans y ya. Cosas así, ¿no? Pero bueno, pero lo de escribir no, o sea, pues empezó a escribir y simplemente pues era algo que le gustaba hacer y que se le daba bien y que continuó haciendo. Entonces, en un momento dado cuenta lo siguiente...
Una vez oí a una escritora decir que estaría dispuesta a morir por la escritura. No dudo de su buena fe, pero no acabo de entender la lógica de su mecanismo. Si alguien está dispuesto a morir por su país, supongo que está dispuesto a morir en batalla en su defensa. Pero, ¿qué significa estar dispuesto a morir por la escritura? Por desgracia, nadie, ni siquiera yo, le pidió que diera un ejemplo concreto.
O sea, qué rabia la otra escritora. Ojalá dijese quién era, pero yo creo que de lo que hablaba esta otra escritora pomposa de la que escribe Reimo es la idea, esta idea tan asquerosa del esfuerzo y el sacrificio por el arte, ¿no? O sea, creo que hablaba de ser capaz de pactar con el diablo o con un alien a cambio de tener ese don, a cambio de poder dedicarse exclusivamente a eso, a cambio de recibir todos los aplausos que se espera tras escribir una obra monumental. O sea, esta escritora de la que Reimo habla creo que tenía un enorme problema, que es que probablemente su ambición estaba muy por encima de su propio talento, ¿no? Entonces yo es que mataría... ¿Por qué? Pero hija, siéntate a escribir, no pasa absolutamente nada. Pero ponme un ejemplo, pero ¿cómo que matar, morir por tu propia escritura? ¿Qué sí, te va a matar? Sí. La letra K, que se te atragante en la garganta.
No, la letra K tiene muchos palitos.
Tiene muchos palitos, sí, por eso he dicho clavar, esa, porque claro, una claro, O claro. No sé cómo te podría matar, pero ¿qué te va a matar, hija mía?
Yo, mira, no puedo con esta aproximación cursi, hiperbolizada y pueril al concepto de talento o creatividad, ¿no? Como cuando el talento es representado como algo que te devora, que te posee, que te lleva...
El monstruo de la escritura.
Sí, a una batalla final contra ti mismo, tú contra el folio en blanco. Tómate una copa y relájate un poco. Y si hoy no te sale nada, vete al parque, haz una paja, ¿no? Es decir, esto es así de fácil. Ay, no, tengo que morir yo, tiene que morir mi arte o mi talento, los dos. A veces se habla de estos genios atormentados a los que su talento acabó matando, ¿no? Pero aunque eso quede muy bien para la leyenda, olvidamos que habitualmente es gente que es talentosa y politoxicómana.
Eso es.
O talentosa y completamente loca. ¿Hay genios suicidas? Sí. Pero también se suicida mucha gente completamente estúpida.
Claro, ¿no? Sí.
Y hay muchos genios que no se suicidan.
Sí, muchísima gente anónima. Creo que se suicida más gente anónima que gente famosa. O sea,
sí, eso, datos, quiero datos. No es periodista, datos, eso, datos, eso datos.
No, y además, creo que esto de los genios suicidas también forma parte del relato de que el precio de esa genialidad es, sin duda, perder una parte o la totalidad de la cordura, ¿no? O sea, como si todos hubiesen pactado con el diablo una vez más. Pero es un relato falso y me parece que tiene que ver con esto que comentaba en mi despacho. Las historias que nos contamos para sobrevivir, de las que hablaba Joan Didion. O sea, creo que es más fácil para nosotros pensar que escritores como Sylvia Plath, Virginia Woolf, Mishima, John Kennedy Toole o Hemingway pagaron un enorme precio por tener ese poderosísimo don, ese enorme talento, que el hecho de pensar que existen genios como Annie Ernaux, Joyce Carol Oates, Bob Dylan, qué sé yo, David Lynch, que además de tener un enorme talento, viven vidas plenas y felices. Yeah, o sea, claro, creo que el relato que nos contamos debe ser, no, mira, o una cosa o la otra. O sea, por favor, no vengas a joderme la mañana con tu talento y tu felicidad, que todavía es muy temprano y no me he tomado mi puto café. O sea, es decir, para el común de los mortales es mejor pensar que al menos, aunque no tengan talento, tampoco tienen ganas de meterse piedras en el abrigo y meterse en el río. Pero he aquí el secreto. Puedes tener mucho talento y ser feliz, una persona vitamina. Ah. Y puedes no tenerlo y ser un completísimo amargado también y tener ganas de suicidar, ¿no? O sea, claro. O sea...
Yo creo luego que el talento sí que va unido a una cosa, aquí podemos abrir otro melón. Creo que el talento sí que tiene algo de exhibicionismo. No sé si me he explicado bien. Uno puede tener un gran talento y guardárselo. O sea, todos los talentosos que conocemos tienen algo de exhibicionistas. Eso sí, quiero decir, sí. ¿No? Porque... es lo que digo, uno puede ser muy talentoso y no mostrarlo nunca al mundo.
Claro.
Estar feliz con ese talento y usarlo para sí mismo, para la gente que lo rodea. Pongamos el talento de escribir. Yo podría escribir frases muy cortas, ácidas y certeras en los grupos de WhatsApp de mis amigos y no escribir nada público. No digo que yo tenga talento, digo que yo he escrito algo público.
Claro.
Buscando, supongo, que la gente lo lea. Bueno, por ahora no han leído muchos, pero bueno, ya ocurrirá. Yo tengo amigos, por ejemplo, talentosísimos que hacen auténtica poesía trágica en grupos de WhatsApp y ahí se queda. No tienen la necesidad de publicar ningún libro. Si yo un día decidí que a lo mejor podía tener un poquito de talento escribiendo y quise perder mucho tiempo y muchos nervios escribiendo libros, algo que sabemos que nadie hace por dinero, porque suele ser una inversión a fondo perdido, aunque luego te puede ir súper bien, lo hice un poco por exhibicionismo, ¿no? Pues yo escribo bien, pues que todo el puto mundo lo sepa. Y claro, luego el puto mundo pueden ser 100 lectores o un millón, pero tú dices, bueno, alguien me ha leído.
Bueno, pero aunque el formato lo tuyo sea una novela, esto también es lo que hace la gente también en Instagram cuando pone sus copies en tal, ¿no? O sea, también es como, mira que viene, mira qué ingenioso soy, ¿no? Mira que qué talentito tengo, qué bromas, qué chascarrillos hago, ¿no?
Hay dos formas de exhibicionismo en Instagram. Una es enseñar el culo.
Claro.
Y otra es poner un parrafazo de 50 líneas como hago yo.
Y yo conozco gente que hace las dos dos cosas. Enseña el culo y también pone parrafazos.
Mira, no, eso sí,
o sea,
que ya no
esas
puedo.
Esas personas es como, Dios mío, vas a por todas.
O talento enseñando el culo o talento escribiendo. Pero ya los que tienen las dos cosas...
No, o sea... Bueno, pero es que igual ni siquiera tienen talento, lo que tienen es exhibicionismo.
Ya, pero bueno. Es que, y los talentosos que están buenos, eso sí que
da
rabia.
Esa gente da rabia.
Como
porque es como tanto...
Bueno, está bueno.
Te ha caído un rayo encima dos veces, pero ya. Todos los... O sea, la...
Has encontrado cinco aliens.
Has encontrado cinco aliens en el bosque, claro.
Has encontrado cinco. Pues eso, podemos llamarlo exhibicionismo o también podemos llamarlo intentar llenar un vacío que se llena cuando la gente te dice que eres bueno en algo. Que eso también es un melón. O sea, ahí acallas una voz, probablemente esa voz que te dice no sirves para nada, no sirves para nada. Pero es que no servir para nada, ojo, también está muy bien, ¿no? El mismo respeto como seres humanos se merecen Beethoven y el pajillero de abajo que no sale de su casa. Y que
de abajo
la
del
consola.
Piso de Beethoven. Sí. Está dando con la escoba diciendo, ¡para ya con el puto piano!
No, yo digo el perro, Beethoven el perro. ¿Hay otro Beethoven? Estoy mirando en Google que había un compositor.
Sí.
O sea, que el compositor lo llamaron así por el perro.
Lo llamaron así por el perro.
Qué guay. Pues eso, entonces creo que el sufrimiento y el horror que conlleva el talento en realidad es jerigonza literaria. Tú puedes ser talentoso y exhibicionista, talentoso y atormentado, talentoso y drogadicto perdido. Y luego puedes no tener ningún talento especial y quedarte tranquilito en tu casa, que es algo que yo recomiendo
que
a todo
bien.
El mundo.
Sí, está muy bien.
Está muy bien. Los que nos escucháis que no tenéis talento para nada, os queremos igual. Yo creo que el motivo que me llevó alguna vez a querer publicar un libro y ser reconocido por los lectores,
con
sean estos, como decías, ojalá. No. Bueno, a mí me tocó el alien malo, el que no salió en la lista de más queridos de España. No, en realidad lo que me llevó a hacer esto y a ser reconocido por los lectores, sean estos lectores 200 o 20.000, es el mismo que un día me llevó a meterme una raya de un metro de largo. Y Beatriz, la tristeza e infantil necesidad humana de sentir algo. Porque yo creo que en realidad todos explican que queremos sentir algo.
Queremos sentir cosas. Queremos sentir cosas, sí.
Creo que hacemos cosas para sentir cosas.
Para sentir cosas.
Lo explica todo.
Soy Pablito, tengo 13 años y vivo en el Burgo de Osma. Me gusta mucho Lana del Rey, Oscar Wilde y Juan Echanove en La Flor de mi Secreto. De mayor me gustaría mucho trabajar en El País, como Echanove y como vosotros. ¿Qué hay que hacer para ser un periodista y escritor ingenioso, exitoso y respetado como vosotros? A veces estoy aquí en clase de educación física en el Burgo de Osma y pienso que las cosas nunca van a cambiar. Cámbianlo una vez las cosas. Me gustaría conocer Madrid, ir a fiestas, saber qué piensan los artistas. De momento leo mucho y en verano lavo los coches de los vecinos. Con lo que me paguen compro las cosas que me gustan. Un bonsai, un acuario, vuestros libros.
Madre mía, aquí es cuando nos detienen.
Querido Pablito, para tener 13 años te veo muy nihilista. A los 13 años, incluso viviendo en el Burgo de Osma, el futuro debería ser luminoso. De hecho, cuando tienes 13 años, el futuro es el único lugar posible. Es la tierra que debes conquistar, la luz al final del túnel hacia la que hay que caminar con decisión, con valentía, sin mirar atrás ni un segundo. Para ser un escritor ingenioso y respetado, ya tienes mucho camino recorrido gracias a ser de Soria y a ser maricón. Porque, Pablito, supongo que si lees a Oscar Wilde y escuchas a Lana del Rey, eres maricón. Sobre lo de ser escritor de éxito no te puedo aconsejar, en este humilde podcast eso solo lo ha conseguido Beatriz. Lo único que me preocupa de tu mail es que quieras trabajar en El País. Creo que deberías hablar con tus padres y confesarles ese trastorno para tratarlo con un buen especialista. Sigue escribiéndonos, Pablito, para contarnos cómo te trata la vida en el Burgo de Osma. Suerte con los cuidados de los bonsáis y del acuario. Y aplícate, por favor, en clase de educación física. Cuando seas mayor comprenderás que lo único importante en la vida, lo único que te hará caminar lejos del abismo de la tristeza y el autodesprecio, es estar bueno.
Cambiando de tema. Como si hubiésemos seguido un fortísimo hilo conductor, que parece esto la temporada 5.
Ya, no, hemos bordeado peligrosamente el temporada 5, el quismo.
Sí,
vamos a llamar temporada 5.
Creo que está siendo el más temporada 5 hasta la fecha. Pero bueno, hemos dicho cosas interesantes.
Hay un vórtice que nos arrastra.
¿Ha habido algún tema, ¿no?
Todos mis checks, cocaína, violaciones, pederastia, en este episodio
no,
todos.
No, han estado todos. Sí. O sea, el verdadero fan de Arsénico Caviar lo se tira como un poco fanservice este episodio.
Pues bueno, es nuestro regalo.
Es nuestro regalo. Pero bueno, pero sí que hemos logrado mantener cierta coherencia.
Bueno, a ver cuando lo escuchemos.
Cierta coherencia, creo yo. Mira, tengo la sensación de que la idea del esfuerzo se está desmoronando en líneas generales. O sea, hablo de la idea de la cultura del esfuerzo, ¿no? Uh-huh. O sea, como esto de que creernos que trabajando muy duro obtendremos los merecidos frutos de ese duro trabajo. Esto ya no se lo cree nadie, ¿no? O sea, tengo la sensación de que no se lo cree nadie.
Además, por ejemplo, Masterchef está bajando en audiencia.
Por ejemplo.
Masterchef es el programa sobre la cultura del esfuerzo.
Eso
es. Esa farsa.
Claro.
Y el del fascismo.
Y el del fascismo. Y esto es un buen dato siempre. Uh-huh. Mira, yo te lo voy a poner con un ejemplo muy poco literario, pero que me hizo mucha gracia el otro día. Resulta que hace unas semanas escribí un artículo sobre Mark Zuckerberg.
Ese chico va a tener mucho éxito.
Va a tener éxito también. Pero es que resulta que Mark Zuckerberg lleva unos meses, que es que yo no sé si tú lo has visto, pero no parece él. ¿Le has visto?
Ahora está no bueno, pero que ya lo tocarías con un palo.
Bueno, la gente se quedó flipada porque subió un vídeo que salía de repente con el pelo así rizado, porque claro, él siempre llevaba este corte de emperador romano alienígena que te encuentra en un bosque y hace que escribas un libro y te da talento, claro. Y de repente tenía el pelo rizado, estaba así como bronceado y tal, y hasta Gwyneth Paltrow comentó en plan, ay, sí, parece mi ex marido, porque es verdad que se da un aire a Chris Martin, o sea... Ni Chris Martin ni Zuckerberg son personas a las que me follaría en mi vida, pero de repente era un humano.
Ni siquiera sabiendo que son multimillonarios, Beatriz, ¿estás seguro? ¿Segura?
Ya, bueno, sí. O sea, por dinero sí.
Claro. Pero ¿por qué se folla si no es por dinero? De verdad, eres muy inocente, Beatriz, tengo mucho que enseñarte.
Bueno, anyway, pues además de esto, de estar como ahora un poco guapo, Zuckerberg, que además se llama Zuck, pues eso, pues lleva el pelito rizado, hace surf. Hace surf, está todo el rato haciendo surf, compra coches marca Porsche y los enseña en Instagram, el que siempre había sido este tío discreto, en plan, no, yo vivo para programar, ¿no? O sea, pues ahora está así. Veranea en Mallorca en su enorme yate con famosos, rodeado de famosos, lleva collares de gángster y lo más inquietante de todo, siempre está sonriendo.
Yo tengo una teoría, que es que uno de sus asesores se despistó y pudo ver su cuenta de ING, pudo ver el saldo. Y dijo, pero bueno.
Pero yo que estaba haciendo aquí. Pero gilipollas,
que tengo 54.000 millones de fortuna. Pues,
claro, yo pensé que ganaba 3.000 euros al mes y ya me sentía rico. Claro, entonces se ha vuelto completamente loco. Bueno, pues en este artículo yo comenzaba hablando sobre la idea esta del científico loco, que es un poco también la idea del genio loco, ¿no? Uh-huh. Porque al final también es un genio al que se le permiten las excentricidades que pueda tener porque se sabe que tiene un don, ¿no? Y una cosa muy de genios, sobre todo de genios de Silicon Valley, es aquello de vestir siempre igual, ¿no? Esto de repente se puso muy de moda y fue algo como de, no, si tú quieres ser un genio, tienes que ser un coñazo vistiendo, ¿no? O sea, esto lo hacía Steve Jobs, que lleva siempre su jersey negro de cuello Perkins, de Issey Miyake, por cierto, y sus vaqueros Levi's, y lo hacía Mark Zuckerberg, que lleva siempre una sudadera gris y unos vaqueros. Se supone que estos dos genios se inspiraron en Albert Einstein, ¿no? Que se comentaba que compró varios trajes grises para no perder cada mañana su valioso tiempo decidiendo qué ponerse.
Albert Einstein debería haberse comprado un peine.
También te voy a decir, esta historia es mentira. O sea, nunca se ha podido demostrarse. Se comenta mucho lo de Albert Einstein comprando un traje y es como, a ver, señores, estamos hablando, o sea, no había Inditex. Seguramente este señor tenía dos trajes, eso para empezar. No era tan raro que un académico fuese en traje a trabajar y luego hay mil fotos de él con una chupa de cuero. O sea, ¿qué cojones me estás contando? Pero bueno, pero la gente decía, ay, no, como Einstein, yo no pierdo de valioso tiempo porque yo estoy dedicado a la ciencia o al arte o tal, ¿no? Esto viene todo a raíz de un concepto denominado fatiga de decisión, un término acuñado por un psicólogo que busqué el otro día el nombre para poner el link en el artículo, llamado Roy F. Baumeister. Baumeister. Es una bebida de chupito.
Sí.
¿Verdad?
Me voy a tomar un Roy F. Baumeister.
Me voy a tomar un Baumeister, sí, me voy a tomar un Baumeister. Bueno, pues esto de la fatiga de decisión, hablaba del desgaste mental que sufre cualquier persona al tener que estar tomando siempre pequeñas decisiones a lo largo del día, lo que hace que después no tengan la mente despierta para las decisiones verdaderamente importantes.
Yo me identifico mucho con esto, ¿eh? Y además, perdón por la interrupción, pero es lo que suelen echar más de menos, seguro que esto lo he dicho ya también en el podcast, las personas que logran escapar de regímenes dictatoriales terribles, ¿no? Dicen, qué bien la libertad, pero uf, tengo que pensar todos los días qué ponerme, qué comer, qué libro leer, qué ver en la tele. Claro, me dicen, esto en Corea del Norte no pasaba.
Claro. Pues un poco el uniforme que llevaba Mark Zuckerberg respondía a esto mismo, no a lo de Corea del Norte, sino a lo de la fatiga de decisión, ¿no? O sea, él mismo en 2012, mientras enseñaba un montón de camisetas idénticas que tenía en su cuartel de Facebook, dijo que no podía perder cada mañana en pensar en algo tan frívolo y estúpido como que se iba a poner. Entonces, dentro de esta mística del genio, en este caso del genio tecnológico, también subyacía el mensaje de que un genio está en todo momento pensando en genialidades, ¿no?
Uh-huh. Y ahora confirmo, yo siempre estoy pensando
en siempre estás pensando en genialidades. Y ahora de pronto Zuckerberg, Zuki, viste como un rapero, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí?
DJ Zuckerberg es ahora.
DJ Zuckerberg. Pues hay muchas y muy interesantes teorías. Una de ellas, la más obvia, es que Zuckerberg acaba de cumplir 40 años y está en su evidente crisis de los 40, espíritu de divorciado, aunque siga casado con su mujer, pero está viviendo esta crisis. Otra, como decías tú, que ha mirado su cuenta en ING, que no, sí, nadie se la había enseñado nunca, y ha dicho, ¿qué cojones estaba haciendo yo aquí viniendo todos los días a trabajar? Otra de ellas explicaba que como ya ha demostrado todo lo demostrable, este hombre ya no debe rendirle cuentas a nadie, ni debe performar de cara a la galería como un genio robótico para tener tranquilitos a todos esos inversores que eran boomers, a quienes preocupaba darle todo su dinero a un chaval de 24 años, ¿no?
Dijo, ya ha arruinado el mundo tal y como lo conocemos.
Claro, entonces ya, entonces ya me la suda, sí. Claro, entonces ya me dejó el pelo largo y ya no tengo que hacer el imbécil, no tengo que aparentar ser una, quedarme callado 3 segundos antes de responder para parecer una persona misteriosa, no. Y otra de ellas, la más interesante de todas, la teoría que es la que es verdad, es que su transformación es una estrategia para desviar la atención de todo lo que se le viene encima con el tema de los datos de Instagram y Facebook.
Eso está bien pensado.
Claro.
Es como cuando a mí me acusaron de robar un bebé y me puse un gran sombrero de copa.
Claro,
y
no,
la
no,
gente
no.
Solo podía pensar en mi sombrero de copa.
Pero es que tú ahora pones Mark Zuckerberg, ¿no? Y entonces en lugar de salir en plan acusaciones, nuevas acusaciones contra Meta y tal, sale, mira Zuckerberg haciendo surf. Claro, este señor controla el algoritmo mejor que nadie. Qué lo ha inventado.
Mira,
este,
me
este
cae sin... bien.
Claro, es que claro. Bien. Entonces, pues es como de no está saliendo nada de todo eso simplemente porque ha hecho abdominales. Es que es muy fuerte.
O sea, que, por ejemplo, el rey emérito lo que debería hacer es dejarse el pelo largo y hacer surf.
Claro, sí, sí, sí.
Y dejaríamos de hablar de las grabaciones,
y hacer
TikToks, de
Corina. O sea, si el rey emérito se pone a hacer bailes en TikToks, nadie estaría hablando de las grabaciones de Bárbara Rey, de nada.
Pues que nos llame, que podemos ser su agente.
Claro. Y otra más, o sea, más allá, que tiene que ver con esto de la estrategia, es que Zuckerberg en realidad está viviendo un rebranding brutal, porque su apariencia ya no atrae a las generaciones más jóvenes, que son las que ahora hay como mucha más gente, mucho más joven con móvil que gente mucho más mayor con móvil, ¿no? Que ya no creen en esta estúpida cultura del esfuerzo y en que tengas que vivir para trabajar, confundiendo tu identidad con aquello que haces. Es decir, Mark Zuckerberg, con su sudadera y sus vaqueros, interpelaba al aspirante a tech bro, ¿no? Que creía que con un garaje, un ordenador y muchas horas de trabajo conseguiría hacer algo parecido a Facebook. Mientras que las nuevas generaciones han dejado de creer en parte en este relato. Entonces, ¿no te parece que es una nota optimista al final?
Pues mira, sí, mucho, porque la retórica de Zuckerberg es muy peligrosa. Y volvemos a lo mismo. A menos que seas un genio informático como él, el talento muy rara vez ha dado dinero. No es posible que una generación que crezca con ese dato bien metido en su cabecita sea la primera generación que no se dé bruces contra la realidad. ¿Tocas bien el piano? Pues mira, tócalo en tu casa. Pero sácate unas oposiciones al ayuntamiento si quieres comprarte un piso en Madrid y salir todos los días a las 3 de la tarde de tu oficina.
Eso es, Guillermo. Ojalá la conclusión a la que lleguen todos nuestros oyentes tras escuchar este episodio es que para lo que verdaderamente hay que tener talento, quizás, es para rendirse.
Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por 2 personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.
Llénate de aventuras este fin de semana con Chevron Contacron. Con un millaje insuperable, los autos se sienten súper. Entonces descarga la aplicación Chevron y encuentra la estación más cercana. Chevron Contacron, abriendo caminos.